Yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Manuela Cardona.
Y yo soy Mónica Rodríguez. ¡Qué placer tenernos!
¡No! ¡Mónica! Hay que saludar, idiota.
Ya habíamos dicho.
Bueno, a ver, Mático, respete eso.
Hágame el favor.
De nuevo, Mónica, ensayamos. Hola, yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Manuela Cardona.
Yo soy Mónica Rodríguez.
Sí, usted es Mónica Rodríguez.
Y esto es El Tetágono.
Ustedes me hacen dudar.
¿Del nombre? No, no hay que dudar nada. Miren, yo estoy tan feliz esos días con el sol que yo no aguantaba de ganas de ver a ustedes.
Ay, sí, es verdad. Esto es terapéutico para nosotros y por lo que nos hemos dado cuenta para los que nos están oyendo.
Pero yo quiero agradecer antes de todo a todo el equipo que nos ayuda, que hace posible que ese tetágono sea una fuente de teta y de teta para ustedes, claro, porque alimentamos a la gente emocionalmente.
En todos los sentidos.
Damos amor con nuestras tetas acá.
Flavia.
Quiero agradecer a
sonó como...
¿Qué? Después cuando está en la calle y le pidan teta, no sé qué, dije yo.
Mi amor, yo algo que no entendí. Quiero agradecer a... Queremos agradecer a Warner Chappell porque nos reciben, nos prestan el estudio, son súper queridos, tienen café, toda la gente buena onda. A Diego Torres, que...
Andrés. Diego Torres es el cantante.
¿Quién es la idiota?
Con ustedes no están locas. Andrés Torres.
Andrés Torres, que nos pone los micrófonos, nos ayuda. Alejandro González.
¿Quién es ese?
Aquel churro.
Ah,
aquel churro
sí,
que va a ser la bobada más grande de su vida que casar contigo.
No, ella también va a ser la bobada más grande de su vida.
Va a casar contigo. Queremos agradecer a Daniel Bernal, que es nuestro editor jefe, que edita nuestro programa, que nos castiga, que nos regaña cuanto a eso.
Tengo que aclarar que a partir del segundo tetágono hizo la edición, ¿no?
Tan
por si
lindo,
acaso.
Dani.
Y a Gonzalo Álvarez, que nos hizo la música especialmente para nosotras.
Oye,
y muy pegachenta.
Súper chévere. Chalo, una belleza, además, un gran colaborador.
Sí,
y a
señora.
Mi mamá, que se ha trasnochado también de la mano
no.
de nosotros.
Se pusieron mamertas. Vamos a empezar ahora sí a hablar de lo que le gusta a la gente. Y es de todo un poco como suele suceder aquí en el tetágono y con que arrancamos, mi Moni.
No, ¿saben que hice una encuesta esta semana en
mi
Instagram?
Sí, vi,
hice una encuesta porque aquí lo medio tocamos de soslayo ese tema, de soslayo.
¿Qué es soslayo?
Esquivar, así como
por los lados, por los laditos.
Ay, ¿esa palabra la usa uno después de los 40?
Sí. ¿Cómo? No, eso lo usa uno cuando no tiene buen vocabulario, mi amor.
Mi amor, ¿cómo eso aquí en el radio podcast?
La
¿cómo
no, más.
No más groserías, por
ya,
favor.
Ya, nos van a quitar el programa.
El caso es que yo dije, bueno, vamos a hacer nuestro propio estudio tetagonense. No vamos a ir a Cambridge, no vamos a ir a Harvard. Vamos a hacer un estudio local con las...
criollo.
Sí, criollo, con las respuestas específicas de nuestros seguidores. Y le pregunté cuál era el mayor miedo que tenían hombres y mujeres después de los 40 años.
Pero preguntemos a Manuela primero, que no tiene 40, ¿cuál es el miedo o qué imagina ella que le va a pasar a los 40?
No, ¿sabes qué quiero decir yo antes de imaginarme un miedo? Porque yo creo que yo tengo suficientes miedos a mis 27 años, que son otro tipo de miedos. Lo que yo creo es que cuando uno tiene los 40 años, uno se le olvida un poco cómo se visualizaba a los 27. Y a los 27 uno decía, no, yo cuando tenga 40, yo voy a ser súper poderosa, voy a ser súper fuerte, voy a ser no sé qué y no sé cómo. Y cuando llega a los 40 es cuando aparecen esos miedos y de pronto no se le olvida cómo se visualizó fuerte a esta edad en la que estoy.
¿Sabe
yo?
Que yo nunca
yo me
va
a los 40 fuerte.
Yo tampoco.
Yo nunca me imaginé cómo iba a serlo a los 40,
ni
me imagino 50, a los 50.
60.
Bueno, tú ya estás cerca a los 50.
A los 60, creo.
Es más, Alex Pumarejo acaba de decir, ¿para qué los 40 si yo estoy casi los 50?
Ay, hijo de madre.
Pero, perdón, los 50 de hoy son los nuevos 30.
Pero, Mónica, ¿qué te dijo la gente?
Bueno, ¿empezamos con hombres o con mujeres?
Con hombres.
¿Sí?
Sí, porque bueno. Siempre mujeres, no, con hombres.
Bueno, los principales miedos de los hombres, primero les voy a decir qué nos contestó la gente y después los voy a catalogar en orden cuál es el mayor miedo de cada
Perfecto.
Uno. Pero, ¿qué decían los hombres, por ejemplo? Perder a los papás.
Claro.
Eso decía Da Giraldosa.
Sabe que sí, perder a los papás, uno no piensa en eso, pero sí es una edad. Yo que estoy pasando por eso ahora, que mi papá está súper enfermo y me da miedo cada día que pasa que va a llegar un día que no va a tener.
Sí, pero yo creo que es un miedo persistente. Yo, a mi edad, tengo miedo de perder a mis papás. Y un niño chiquito de 5 años tiene pánico de perder a sus papás.
A tu edad yo no tenía miedo.
Yo sí.
Tan raro, yo no.
No, yo sí.
Yo tengo ahora que yo los veo enfermarse, pero antes
claro.
yo no tenía.
¿Qué más dijo la gente, Moni?
Bueno, Alejandro Roner dijo, no volver a ver a Millos Campeones. Sí, yo creo que ese man se va a morir sin ver a Millos campeón.
No va, no, porque yo soy millonario y Millos va a ser campeón.
Tú cállate.
Otro que se llama Gustavo López, 3440, dijo que me llegue a gustar el mismo sexo, el mismo género.
¿Qué miedo es eso? O sea, la orientación sexual es así de frágil. ¿Y cuál es el problema? De pronto vas a encontrar una forma de placer que nunca habías pensado.
De acuerdo.
Es verdad. Otra persona que se llama Jess Alberto Ramírez dijo, a ser olvidado. Miedo a ser olvidado.
Estoy de acuerdo.
Pero ese miedo, yo creo que tú no tienes, se construye buenas relaciones
pero
a lo largo de tu vida.
Pero si has oído que dicen que la gente realmente se muere cuando se les olvida. Hay gente que se murió hace mucho tiempo y no la recuerda todo el día. Y no me voy a poner eso porque mi abuelita siempre decía que era muy importante. Y eso es tenerlas presente y vivas de alguna forma en uno.
Sí, pero eso es muy espiritual.
Por completo, ay, sí.
Piensa que si tú construyes buenas relaciones de amistad, si tú estás pendiente de las otras personas, yo no veo cómo ser olvidado. Si tú mantienes esas relaciones a largo plazo.
Sí, pero eso también es muy espiritual, porque si uno trabaja en la amistad, que es algo en lo que hay que trabajar, así como en las relaciones familiares, no tendría por qué ser olvidado. O sea, que ese miedo, más que volverlo un miedo, yo lo volvería una tarea diaria. Me pondría muy juicioso a llamar a mis familiares, a hablar con mis amigos y a tratar de volver más sólidas esas relaciones para no quedarme olvidada.
¿Tú tienes miedo de qué, Mónica?
A esta edad tengo que decir que tengo mucho miedo con el tema laboral.
Yo tengo miedo de enfermarme.
Yo tengo miedo de el que dirán, por ejemplo.
¿En serio?
Que ese es un miedo de esta edad y de mi generación.
Bueno, ya te voy a decir eso porque hay una mujer de las que contestó, pero estamos en hombres, pero ahorita les cuento sobre ese tema. Otros miedos, que se acabe la motivación, pensar cómo va a morir, el tema de la pensión, porque claramente nosotros no nos vamos a pensionar.
Claro que no.
Es verdad.
No nos vamos a pensionar.
No, pues ya que.
Y nos toca aportar de nuestro sueldo gratis para no pensionarnos, qué tristeza.
Vamos a trabajar en el cementerio preparando nuestra propia cueva.
Aquí hay una cosa que yo quiero que discutamos porque Ramiro Poveda Zárate escribió lo siguiente: que se baje el deseo sexual, especialmente en las mujeres. Perdón, eso no nos pasa solamente a nosotras, a ustedes también.
Sí, pasa a los hombres y sí puede pasar a la mujer por un tema hormonal, pero cosas que se trabajan hoy en día y se buscan maneras. Incluso el ejercicio está comprobado que para nosotras estimula la producción de hormonas sexuales.
Pero, Fla, sí es válido decir que se le va, digamos, que la motivación más a las mujeres que a los hombres después de los 40.
Depende,
o sea, si hay un porcentaje mayor de mujeres, yo no creo.
Depende del estilo de vida y depende de medicamentos que el hombre esté tomando, porque hay enfermedades en los hombres que da que baja el deseo.
La pero depresión, entonces no, la generalización.
La depresión, el colesterol muy alto.
Sí.
O sea, todo eso.
Ok. ¿Y las mujeres que dijeron Moni, por ejemplo?
Bueno, pero no.
¿Hay más hombres?
No, termine. No se me adelante, calma. No se me adelante. Fresca, fresca.
¿Hay más hombres?
¿Qué tiempo? Y tenemos como media hora más. No. Yo puse sobre el tapete esta respuesta porque necesitamos desmitificar que solamente las mujeres nos falta el deseo sexual después de los 40. Los hombres también les falta deseo sexual.
De acuerdo.
¿Qué más dijeron? Enfermedad y depender de alguien. El desempleo a no ser feliz. Otros más espirituales, como Ricardo López dijo, perder la fe y la confianza en Dios.
A mí eso me da pánico, por ejemplo.
Pero hice el listado según todas las respuestas, porque esas no fueron las únicas.
Esas fueron algunas que te llamaron
la
atención.
Entonces, el primer miedo o el miedo más grande es miedo a la soledad.
Uy. Yo también tengo ese miedo. Yo tengo.
A mí también me da
que
miedo.
Que mis hijos, por ejemplo, yo sé que van a tener sus vidas. El amor es inverso, nosotros amamos más a los hijos que los hijos a nosotros, y eso me da miedo quedar sola.
Pero sobre todo, la soledad entendida desde, por ejemplo, en mi punto, yo amo la soledad, me encanta estar sola y disfruto un montón ese espacio para mí, pero la soledad entendida de soledad más vejez. Si yo estoy sola en mi casa a mis, no sé, 80 y pico de años, tengo una necesidad, me enfermo, necesito hacer algo y no puedo por mis propios medios, ese tipo de soledad es el que me da realmente pánico.
Claro, no es la soledad de compañía,
no es la soledad de que no pueda estar con nadie, sino que de pronto necesite algo que yo ya no me pueda valer por mis medios y en ese momento no tenga un hijo, un nieto, un hermano, alguien a quien pedir ayuda.
Pero tú tienes también amigos, o sea, viendo los estudios sobre felicidad, las personas más felices no son las que tienen la familia en el entorno, sino que una red de amigos grandes con quien contar en esos momentos.
Claro, porque al final igual los amigos son la familia que uno escoge para la vida, porque es la gente con la que uno habla, se reúne,
sí,
sale.
Sí, pero ellos también se mueren.
Y la soledad, yo creo que tiene mucho que ver cuando uno extraña a uno mismo, o sea, si yo no me basto.
Bueno, El segundo miedo más grande de los hombres es el tema del desempleo, que también es una okay. variable que se repite en las mujeres. El tercero, lo que hablamos, las enfermedades. Uno, como dice Flavia, uno empieza a temer. Claro, la salud empieza a fallar.
Claro, pero
depender,
¿sabes qué?
Depender, ser incapaz, quedar incapacitado. Todo
pero
eso
hoy por hoy me doy cuenta, y con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan, que conozco personas de mi edad o menores que ya padecen enfermedades terminales, porque uno a veces siente que es muy fuerte a esta edad y entonces no me pasa nada, no me enfermo de nada. Eso es cuando yo tenga después de 30, 40, 50, 60, y no es así. Creo que este es un miedo que ahora se está despertando también en las generaciones más jóvenes.
No me digas eso, porque yo quería salir solo con gente joven, que estoy mamada de mis amigos que hablan de la enfermedad autoinmune, de la rodilla, de la artritis, de no sé qué. O sea, nosotros en nuestra edad, mi edad, Mónica, nos encontramos para intercambiar medicamentos.
De tu edad, dices.
No, es verdad.
A mí no me metan a cola.
Yo fui
a
Brasil y con mis amigas, cada una tenía una autoinmune distinta, cada una tenía un tratamiento.
O sea, ustedes ya no van a centros comerciales, sino se van a Farmatodo.
Sí. Farmatodo no está pagando,
a
Mónica,
Cruz Verde.
No está pagando.
Pero nos van a pagar. A Cruz Verde,
que tiene mi producto. Droguería alemana, el que quiera.
Roguemos por ello. Bueno, el cuarto miedo más grande de los hombres, porque en el quinto lugar hay otras razones, varias, pero sí. El cuarto, yo dije, ¿será que ninguno me va a hablar de eso? Y voy a citar textualmente lo que me escribió Galáctico MC. Dice, a esa edad, que el bebé no se pare es de infarto.
Ah, tiene, o sea, miedo a la disfunción eréctil.
Claro. Pero él le dice el bebé.
Pero no, imagínate
el pene de él, como debe ser con cara de bebé. Debe ser una cosa lisa, blanca.
Guácala. No, Fla.
Novito.
Pero hablemos de lo que sí importa. Sí, de verdad, eso. Puede quedarse sin que se le... Se, o sea, sí que tenga, no sé, actividad.
Pero erección. Pero con tantos medicamentos hoy, si yo fuera hombre, yo tendría más miedo de tener eyaculación precoz que disfunción eréctil.
Pero son dos miedos. O sea, realmente lo que está diciendo él... Me da miedo mi sexualidad, me da miedo que o no se me pare o tenga de pronto algún problema, pero no puntualmente
y
ese.
Y voy a hacer una puerta aquí a ustedes profesional que me pareció interesante.
Silencio,
últimamente.
Silencio, que Flavia va a hablar como una profesional.
No, mire, el tema de la disfunción eréctil entre parejas heterosexuales no es un problema, porque tú puedes penetrar aún con pene.
¿Pene qué?
Penetrar con pene flojo, pero entre parejas homosexuales es imposible.
¿Penetrar
porque
con pene flojo?
Para penetración no anal tiene que tener una rigidez muy grande. Entonces hay más crisis en parejas homosexuales con disfunción eréctil que con parejas hetero. O sea, tú puedes mantener una penetración que sea medio blandita, pero logra entrar.
Yo no entiendo,
pero no entra en el ano.
Yo no entiendo físicamente cómo es posible una penetración con
atado
pene blando.
A una tablilla.
Entra,
o sea, no me entra ni en la cabeza ni me entra abajo. No me...
Entra porque se hace,
Manuela,
mucho trabajo.
Mami, perdón. Sí.
Porque lo que pasa es que penetra, pierde un poco, cerebro. Se pone blando y se pone duro otra vez, se pone blando. Pero si el tipo no se mueve mucho, no sale. No se pierde esa penetración.
Imagínate, lo logra meter y después no se puede mover mucho porque se sale.
Hay que quedar pegadito uno en el otro.
Claro, como un perro.
No.
Bueno, ese es el cuarto miedo más grande de los hombres. Yo dije, yo creo que sí. Y muchos sufren de disfunción eréctil.
Y por timidez no lo dicen. Estoy segura que está más arribita.
Yo también pensaría
lo
mismo.
Yo no creo
mismo.
Que está de cuarto. Es el pride de segundo, pero les da pena salir a admitir que podrían perder,
sí,
como su masculinidad por el tema del sexo.
Porque ¿sabes cuánto me contestaron esa pregunta? ¿Cuánto? Sobre este tópico específicamente, 3 nomás.
Imagínate, no.
Solo 3 dijeron que tenían miedo al tema de la disfunción eréctil.
Ahora, las mujeres.
Miedos de los hombres, de las mujeres, perdón. Que se noten los 40, pues obvio que se van a notar.
Sí, claro,
Marisabel.
La vanidad.
Y qué rico, porque a mí me parece más bonita mujer de 40 que de 20. Mira Jennifer López.
Sí, de acuerdo.
Que hablamos la última vez, comparado lo que era a los 20 y lo que es hoy a los 50.
Es sí. verdad, es verdad.
O sea,
es
o que Shakira.
Es que yo creo, mano.
Yo la veo mucho más linda ahora que cuando tenía 20.
Que nosotras, a los 40, ya nos sentimos más seguras y eso se nota.
Completamente, pero además uno a los 40, o no sé a partir de qué edad, uno es más fiel a lo que quiere y le gusta a uno. En este proceso, en el que uno es más joven, uno todavía está poniéndose lo que está de moda, queriendo ser un poquito como la modelo que le gusta, o la presentadora que le gusta, o la actriz chévere, o la cantante, y llega un punto de la vida que uno dice, no más, yo quiero ser como yo. Yo quiero vestirme como me gusta a mí, yo quiero hablar de lo que me gusta a mí, y deja de buscar esos estereotipos, y ahí es donde empiezan a brillar más, porque son auténticas.
Pues sí. Yo creo que yo siempre he sido así, ¿sabes?
Yo también, o sea, creo que yo, tú siempre
yo,
has sido así.
Yo nunca. No, porque tú estás preocupada con que la gente aún piensa.
No, o sea, Moni, yo
ah,
sí.
Ah, no, tú no, por no, eso. No, vas yo. A llegar a los 40, Manuela, tranquila.
Exacto. Es que yo siempre las molesto a ustedes por viejas, pero estar en mi... Pues porque son viejas, obvio.
Maduras.
Pero, perdón, maduras.
Y sabrosas.
Pero estar en mi edad también tiene sus pros y sus contras. Y eso es muy bueno que todos lo entendamos, porque también uno tiene claro. inseguridades, miedos, un montón de vacíos que llena con otras cosas.
Sí, es verdad. Manuela, los 50 de hoy son los nuevos 30. No, pues, Alex va a llegar aquí de 30 cuando vuelva de su viaje.
Ajá. Bueno, ¿esa era la sorpresa que teníamos?
No. Pues llega a viaje.
Llega de viaje.
Ah, que llega de viaje. Okay.
Sí, no, es que, la, okay. es que es difícil negociar plata, ¿no?
Bueno, tercero. No, ya me perdí. Bueno, lo que estabas diciendo tú, Manuela, ahorita sobre el qué dirán.
Sí.
Elizabeth, no les voy a decir los apellidos porque de pronto...
Sí, ay, lo quiere tener.
Tal que la escuche el marido, no
reserva,
lo sabe.
Reserva, reserva.
Ella escribió esto específicamente. Al qué dirán, por eso no me divorcio aún siendo infeliz.
Ah, no, pero ay, eso está no, gravísimo.
El pacto de la infelicidad.
Eso está gravísimo.
Pero grave. Eso es la mayoría de la gente, Manuela. Sí, pero, ¿uno cree que no?
¿Qué? Pero ahí es donde hay que ponérselo en la balanza. ¿Qué pesa más? ¿El qué dirán o tu felicidad y tu realización personal? Si en tu balanza pesa más el qué dirán y prefieres quedarte ahí, yo lo respeto, no lo comparto. Para mí, si la felicidad es por lo que luchamos todos los seres humanos y estamos en esta melosería de que todos somos infinitamente felices, infinitamente exitosos, infinitamente millonarios, entonces digo, bueno, ella quiere ser feliz, deja a un lado el tema de la apariencia.
Este miedo al qué dirán no debe ir solo. Ese miedo al qué dirán debe ir acompañado de una situación económica, seguramente. Uh-huh. Debe estar acompañado del tema del miedo de los hijos a que no la quieran, a que la, no sé. Hay hijos que cuando los papás se separan le echan la culpa a la mamá, por ejemplo,
sí,
por tomar esa decisión.
De acuerdo.
Entonces, ese qué dirán viene acompañado de situaciones económicas, de miedos a los hijos y de muchas otras cosas.
Pero nadie se queda de una relación si no hay una ganancia.
Claro.
O sea, yo cada día estoy más convencida
no,
de
claro,
eso.
Yo no creo
una
eso.
Una ganancia. Ay, Mónica.
O un miedo
sea,
muy grande.
No, Mónica. Es una ganancia. Sea la ganancia financiera, no. La compañía. Hay gente que me dice, mire, yo no me separo, no soy feliz, pero es una persona que conozco, que es chévere y nos gusta estar juntos. Eso es una ganancia también. O sea, prefiere echar mano, dejar otras cosas.
Pero
para
cuántas,
eso.
A mí me han escrito muchas, diciéndome, no soy feliz, el man es un gañán, me pone los cachos. O sea, que uno oye o lee esos textos y uno dice, aquí no hay nada bueno,
sí,
nada bueno. Pero es que no trabajo y no sé cómo vivir sola.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa, yo me voy a ir y le voy a hablar directamente a Elizabeth. Y es, yo creo que estás llena de predisposición frente a todo lo que va a pasar alrededor del divorcio. Ella dice, ¿qué tal que mi hijo ya no me quiera? ¿Qué tal que yo no pueda sostenerme económicamente? ¿Qué tal que yo me quede sola? ¿Y qué tal si dejas de pensar en todo lo que podría pasar? Vas en lucha de lo que quieres tú y miras que probablemente la vida te sorprenda con todo al revés, muy positivo. De pronto resulta gente que la apoye, resulta una oportunidad laboral, resulta haciendo algo que le apasiona y le gusta. Entonces que se enfoque por eso, no por los miedos, sino por los deseos, que es mucho más fácil.
Una de las cosas que no dijeron los hombres, por ejemplo, era no tener casa propia. Las mujeres le tienen mucho miedo a eso. Y otro miedo muy grande
a
las mujeres.
A mí también me da miedo eso.
¿Tú tenías? Bueno, pero hoy con todo lo que toca pagar de impuestos, yo creo que es más fácil no tener casa propia. Pero
a mí
también. Pienso lo mismo.
¿Verdad?
No. Actualmente estoy pensando que alquilar puede ser más barato a largo plazo.
Pero saben, en cambio, yo que tengo en la cabeza y es de esos acuerdos que uno tiene desde chiquitos y se le quedan en la mente.
Porque los papás metieron eso en la cabeza.
Mi abuelita siempre me decía... Manuela, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza. Trata de conseguir casa. Y a mí eso se me quedó en la mente y creo que desde ahí surgió ese miedo. Y sí me parece súper importante tener una casita.
Pero mira, mano, eso era una otra época de nuestros papás. Hoy en día, si tú hablas con economistas, ellos te prueban por A más B que la plata aplicada te rinde más y lo que pagas de alquiler se pierde menos que pagando impuestos, mantenimiento, la casa, la devaluación del inmueble, todo eso. Entonces yo estoy casi llegando a esa conclusión también de vivir como millennial economista.
No, yo sí soy abanderada de tener casa propia.
Millennial con un huevo de arrugas.
Sí, una millennial como... sí.
Mi amor, no importa. Lo que importa es que aquí está todo estirado.
Millennial pasa. No, Flavia.
No, mi amor.
Todo, mi amor.
Oiga, en el podcast anterior nos enteramos de que Flavia se tiñe las canas de aquellito, ¿no?
Y que tiene bigote Hitler.
Y hoy nos estamos enterando de que la tiene estirada. O sea, yo creo que ya no tengo que verla. Ya me la
No,
imagino.
Es que yo aprendí va a terminar con la panocha en la frente con tanto estiramiento. O sea, ya la van a tener que, mejor dicho, hacerle la vuelta por la frente.
Yo no hago cirugía plástica, pero yo les digo una cosa. Cuando yo me muera y me creme, va a oler a plástico quemado en toda la ciudad.
¡Qué asco!
Así como cuando quema un potecito de... Sí, una llanta.
Ay, no, Flavia.
Ay, solo eres Flavia cuando la cremen.
Yo no hago cirugía, porque para hacer cirugía iba a terminar haciendo chichi aquí, abriendo la camisa en el cuello chichi. No.
Bueno, otro miedo grande de las mujeres, como para finalizar y redondear, es el tema de morirse antes de que los hijos crezcan.
Ah, eso sí.
Y ese
también.
Sí es otro miedo que yo tengo fuerte. Mucho. Yo no me acordaba
sí,
de eso.
Sí, yo ahí no puedo hablar, no tengo ni idea.
Mucho. Eso da. Y te digo una cosa, pasé a tener miedo de aviones después que tuve hijos.
Eso le pasa a mucha gente.
Yo no tenía y pasé a tener.
¿Se acuerdan que yo les había contado una vez de una persona que yo conozco que tiene su esposa y desde que tienen los hijos, cada vez que van de paseo, a lo que sea, cualquier viaje, viajan en aviones separados?
También hacía así con Julio durante mucho tiempo.
Porque les daba susto que se cayera el avión.
Ahora no, pero cuando eran chiquitos, sí, yo tenía... Sobre todo porque si yo me muero, Julio se casa de nuevo y mal, porque él tiene dedo pudrido para mujer.
Sí, entonces que lo digas tú.
No, mi amor, porque fui yo quien le elegí pues y lo casé.
Vea. Para el ejemplo.
Pero sí, si él se casara, mis hijos iban a tener una madrasta mala de aquellas de película. Entonces yo tenía pánico de eso. Yo decía que se muera él y un accidente y yo no. Entonces nunca hice cosas arriesgadas después que tuve hijos.
Pero bueno, ay, no, conclusión importante. Hombres y mujeres... En el primer top 3, sí. Digamos, está soledad, desempleo y enfermedades. Hombres y mujeres temen principalmente a lo mismo, fíjate.
Mira,
y enfermedad,
creo que es un miedo y un temor del ser humano en general, y esto ya se aleja del género, hombre o mujer. Pero saben, a mí que es lo que más me preocupa de todo, es ver que tenemos muchos miedos arraigados a lo que estamos comunicando, a lo que los medios de comunicación nos dicen, que todo el tiempo están diciendo, es que la mujer a los 40... Perdón, está perfecta, está hermosa, está en su mejor momento, pero muchas veces estamos vendiendo estereotipos negativos después de ciertas edades y ahí arrancan los miedos porque le paramos muchas bolas a lo que comunican.
Los titulares hoy en día ponen ancianos de 50 años, de 60.
¿Viste el titular que pusieron? Es que anciano y yo, desgraciados. Exacto. O sea, ¿cómo van a envejecer de esta manera? Miserables.
Y la gente va a vivir hasta los 90. Mira, hoy llega tú. O tu não, Mônica, que já tem quase 50, ao médico. O médico não sabe como tratar a Mônica porque Mônica não está em los manuales de medicina de la mujer de 50.
Uh-huh. Por quê?
Claro, porque Mônica não tem mais as quejas e a estrutura de la mujer de 50. Mônica é uma mulher quase que de 40 ou 30. Com outras dúvidas, então o médico queda perdido. É em sério, eu creio que os médicos...
Mentalmente, ao menos.
Os médicos têm que ser os primeiros a revisar isso. Eles não podem mais mirar a los pacientes como miravam em los livros
sí,
del passado.
Sim, é verdade, mas volvemos a lo mesmo. Há errores de comunicação.
Ah, sim, sí, claro.
E esse é o problema real. E isso como se chama? Comunicação...
¿Asertiva?
No, eso tiene un nombre.
Contar para ustedes, porque yo veo que hoy en día en redes, y no solo en redes, en el día a día, la gente está demasiado violenta. Y ustedes saben que hace más o menos, en los años 60, no es ni más o menos, están recuperando en esos días un concepto que está tomando fuerza, que es la comunicación no violenta. Fue el psicólogo americano Marshall Rosenberg que creó ese movimiento y un centro de comunicación no violenta, y cada vez más están corriendo fuerza y estudios cuanto a eso, porque la gente no se da cuenta que aún conversando, como por ejemplo, ignorar, eso es una comunicación violenta.
Muy violenta.
Si tú estás hablando con una persona y tú la ignoras, sea porque miras al celular, porque miras lejos.
Muy violenta.
Tú estás siendo violenta con el otro. Decir más o menos que la otra persona está errada todo el tiempo, eso es violento.
Completamente.
Decir no, entonces es una forma de
decir,
recuperar.
Decir no, estoy de acuerdo con eso, pero no tienes que decir no, está mal, eso está mal.
Es distinto decir no, tú estás errado que decir yo siento que puede no ser por ahí.
Claro.
Porque la idea es recuperar un poco la empatía en la comunicación que se ha perdido. O sea, últimamente en redes, y no digamos ni los medios de lo que pasó esos días, la gente tiene una violencia a la hora de hablar y cero empatía.
Pero además, no solo en las redes, sino en el, digamos que, en el lenguaje que usamos a diario. Por ejemplo, yo tengo muchos reparos cuando dicen, ay no, está regluda. Yo digo... Me indigna un poco saber que estamos de alguna forma violentando a la mujer porque de pronto está de mal genio.
Total.
Y estamos esquematizando diciendo, claro, si está brava es directamente relacionado con su periodo menstrual. No tiene nada
o le falta sexo. Otra palabrita y frasecita que ahí detesto peor. Con el alma.
Ahí viene la cosa machista. Un hombre, cuando se enoja, es un hombre bravo. Una mujer es histérica.
Claro.
Una mujer es histérica, descontrolada y problemática.
Sí, de acuerdo.
Hombre no, él es bravo. Él es muy bravo y difícil.
Ah, no, los hombres son una belleza
exacto.
Cuando se ponen bravos.
Exacto.
Nosotras somos las locas histéricas. Obvio. Dígamelo a mí.
Exacto.
Dígamelo a mí.
Pero también está en su versión masculina. O sea, no quiere decir que solo las mujeres tenemos este tipo de violencia cuando nos dicen frases así. Estoy segura que también tenemos de hombres. O sea, que uno también
busca.
Le dice a los hombres frases que uno dice, ay, no sé, cualquier tipo de
busca,
frase.
Tú no
en
encuentras.
Donde también, no, nosotros también violentamos a los hombres de muchas maneras. Cuando dice, ay, me voy a salir con este marrano. Eso, por ejemplo.
Ay, no, eso es horrible.
Estás violentándolo y estás diciendo que porque de pronto.
No, eso es horrible.
Es feo, pero tiene plata, entonces es un marrano. Eso es violentar a un hombre
pero
también.
A mí,
no
por ejemplo,
solo somos las mujeres las víctimas.
Cuando yo voy en la calle y hay un man detrás que me está pitando y me tiene loca y me insulta cuando me empiezan a insultar.
Sí.
Y me insultan, yo sí devuelvo el insulto. Y bajo la ventana y digo, ¡lo tiene chiquito!
Ah, por ejemplo.
Yo quiero ver el día que te lo saquen,
tengo que reconocerlo, pero porque me han insultado.
Cuando uno ve un hombre con un carro muy grande y dice, ¡ay, no, eso es puro complejo, es que lo tiene chiquito y compra camioneta grande! ¿Eso es?
Sí, eso es horrible.
Violencia contra ellos.
Sí,
obvio, si nos vamos a lo chiquitico y nos vamos a pegar
pero,
de todo,
¿a
pues
cuál chiquitico? O sea, la violencia...
Si nos vamos al chiquitico.
Ok, entonces la violencia contra ellos se resume solamente al poder adquisitivo, pero contra nosotras es la forma física, las hormonas, la manera de hablar, el estilo de vida, el sexo, todo. Es mucho
yo
más
creo,
violento.
Yo creo que sí hay violencia hacia ambos lados y creo que hay situaciones que desencadenan ese tipo de violencia, lo que decían ustedes de las redes sociales. Ahora, también creo que uno puede pensar algo de alguien y después cambiar la forma de pensar. ¿No pasó algo recientemente con...
Ah, con Sofía Uribe.
Con Sofía
claro,
Uribe.
Claro, que fue terrible, pues, pero además que alguien se tomó descaradamente y abusivamente el trabajo de buscar trinos viejos de Sofía hace mucho... Bueno, hay que aclarar primero quién es Sofía. Es la gran apneísta, campeona mundial, una berraca.
¿Tiene cuántos años?
Uy, no sé.
Ya les averiguo, acá está MacGoogle para ustedes.
MacGoogle nos tiene el dato.
Pero ¿por qué...?
20 y pico tiene ella, jovencita.
¿Por qué decidieron buscar trinos del pasado?
Alguien seguramente...
¿Bodeguita?
Bueno, algo así como... Algo parecido a lo que me pasó a mí, que me rescataron todo lo anterior. Pero bueno, en este caso fue que le rescataron los trinos donde
27 años.
Donde ella hablaba con racismo, con algunas palabras fuertes. Hace algunos años, alguien se encargó de enrostrarle esos trinos antiguos.
¿Qué es enrostrarle?
O sea, restregárselos en la cara.
Ah,
tenemos MacGoogle y tenemos Monicapedia.
Sí,
Monipedia.
Pero enrostrarle sí es más, ese es más coloquial. Ese no es del diccionario.
O sea, trajo
del
los trinos de hace 1000 años.
Exacto.
Y los retuiteó.
El man se encargó,
o
esa
vieja.
Persona se encargó de... No, creo que es un man.
Sí, ¿ya saben quién es?
Sí, claro, de hecho sí. Y empezó a sacar. A ella le tocó sacar un video ofreciendo excusas, diciendo que le pedía perdón a las personas que había decepcionado, que ella tiene, digamos, derecho a evolucionar, a crecer, que ella desde el privilegio cometió errores, seguramente emitió juicios erróneos, equivocados, agresivos, pero yo creo que todos tenemos derecho a la reivindicación.
Aprendiendo, con la vida vamos aprendiendo, teniendo nuevas experiencias y cambiamos de posición.
Sí, pero eso no es excusa para no asumir las cosas que vengan cuando uno comete ciertas cosas o ciertas decisiones o toma ciertas decisiones. Por ejemplo, si ella tomó la decisión en su momento, inmaduramente, irresponsablemente, o como haya sido, borracha, de viaje, indignada, de poner ese tuit, ella debe saber que ese tuit iba a tener una consecuencia en ese momento o ahora.
Claro,
no quiere
pero
decir
no
que ya
pensó.
No piense eso.
No,
ahora
no lo
pudo
pensó.
Haber cambiado lo que piensa y eso está muy bien porque pues cada alma evoluciona y cambia, pero yo sí creo que uno tiene que entender que tiene que asumir las consecuencias
claro,
de sus actos.
Pero de lo bueno y de lo malo. Lo que pasa es que hay veces que en ocasiones uno no escribe sobre la tristeza, sobre la rabia, sobre la furia que uno puede tener en ese momento y no piensa. Uno simplemente quiere botar lo que uno está sintiendo y lo escribe y lo lanza sin pensar en las consecuencias.
Que lo que pasa en la pareja. Cuando tú estás muy enojada
claro.
con tu pareja, tú dices cosas que en realidad no quisiera decirlo o te arrepientes después.
Sí.
Pero te arreglas, ¿no?
Pero ¿cuál es la forma de entender que uno está tratando de ganarle a su ego, a sus instintos primarios? Es decir, juepucha, yo podría estar muy brava en ese momento y decirte todo lo que pienso, pero voy a respirar y voy a esperar. Yo siento que en este tipo de casos, ¿qué pasó? Ella en su momento lo tuiteó, con todo el derecho que tiene a opinar, porque tiene todo el derecho del mundo, si hoy por hoy están llegando las consecuencias, juepucha, yo tendría toda la calma para decir, hoy por hoy evolucioné, soy mejor persona y no pienso eso. Y perdón si ofendí en ese momento,
es que
pero
fue lo
ya
que hizo,
no es.
Pero es que eso fue lo que hizo. Y ¿sabes qué es lo más triste? Que uno nunca como sociedad y en estas redes sociales menos está contento. Uno no tiene contento a nadie. Entonces, si ella se hubiera quedado callada, hubiera hecho, claro, debería salir a pedir excusas, debería darle pena, ¿no?
Claro.
Y ella sale y pide excusas. Y para la gente aún así tampoco fue suficiente porque la siguieron atacando, no contentos con que ella ofreció una disculpa desde el corazón porque le dolió lo que pasó. Y se nota que le dolió lo que le pasó, por lo menos es mi percepción muy personal.
Sí, a mí también me parece que se ve muy triste.
Claro, y que la gente salga a decir, no, pero debió haber dicho y pedido perdón a no sé quién. No, pero debió. La gente siempre está diciéndole a uno que lo que uno debe hacer.
Pero es que nunca van a estar bien, felices con la respuesta, nunca.
Y yo insisto en esto, una cosa es hablar de personajes que tienen un rol en la sociedad, que tienen que cumplir unas normativas, y otra cosa son personas del común, que una cosa es que tú critiques el trabajo, otra cosa es lo que tú criticas como persona.
Claro.
En ese terreno donde uno no puede entrar, porque todos cometemos errores y todos somos humanos.
Claro que sí, pero por eso la invitación, más allá de señalar que uno cambie o no cambie, mejore o no mejore, es, por ejemplo, el tuit que le respondió Goyo.
Ajá.
Goyo, que es la cantante de Chucky Town, que es absolutamente hermosa y es una digna representante de la raza negra, y dice así: querida Sofía, estos trinos producen dolor, tristeza, impotencia, y quisiera que no fuera así. También me duele verte llorar y leer tantos insultos en redes. Importante aprender a ser justos, menos odio, más respeto y amor. Ser negro es hermoso, ser humano es ser hermoso. Eso me parece lindo porque lo que está haciendo es hablando desde las dos posturas. Claro, le dolió lo que vio, pero aún así también está viendo un ser humano triste y arrepentido.
Vengan, ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué cosa? Tratemos de hacer memoria, porque yo sé que uno les pregunta y uno no se acuerda en ese momento, pero tratemos de hacer memoria, ¿qué dijimos alguna vez contra alguien o hicimos contra alguien y nos arrepentimos toda la vida para que nos confesemos acá?
Ah, yo dije, por ejemplo, con mis hijos. Yo
ya
dije,
lo tenía, o sea, no, la vida tiene el arrepentimiento.
Es que de una, yo te digo que
ya tiene un listado el berraco.
No, y es verdad.
¿Cuál de las 50 cosas de las que me arrepiento?
Y voy a contar una cosa para ustedes. A veces yo me despierto en la noche con insomnio y no vuelvo a dormir pensando en las cosas que me arrepiento de haber dicho.
Oh.
Entonces yo me arrepiento.
Plate, perdón.
De haber dicho a mis hijos ciertas cosas muy fuertes en momentos en que yo estaba muy inmadura o caliente para decirlo. Entonces me arrepiento. Me arrepiento de haber dicho a mi mamá también. Entonces eso me da muy duro. Sí.
Yo me arrepiento de...
Ya voy a llorar.
Yo me arrepiento, no, mi arrepentimiento es un poco más light.
Llorando.
No. Mi arrepentimiento es de haberle dicho a una persona o de haberla tratado con agresividad por culpa de mis temores y de mis inseguridades. Y eso es algo que me acuerdo cada vez que lo hice en medio de una fiesta, en medio de tragos, y siento que no debía hablarle así, y siento que habló mi miedo y de eso me arrepiento. Que de pocas cosas así me arrepiento porque siento que todo aprendo, pero eso me dolió porque hoy digo, no debía haber hablado así.
Yo pensé que Manuela me decía, yo me arrepentí de haber dicho sí. Hasta viejitos.
Hasta viejitos. Me arrepiento de haber dicho
eso. Me arrepiento de haber dicho que si hacía este podcast con ustedes, que son tan... ¡Hijo de madre, me la
yo
vuelan!
Yo me arrepiento.
Era solo uno, Flavia, sigue Moni.
¡Ah, no! No, dale fresca.
No, claro.
Adelante.
Termina.
Me quitas un peso encima, de hecho.
No, Moni, me quitas las noches de insomnio.
Yo quiero que Moni lo diga, que tiene el ojo encharcado, porque está llorando.
Tengo el ojo encharcado. Acuérdeme, acuérdate llorar.
Ay, Moni.
Hablen ustedes.
No, quiero que lo digas.
Pero
tú
respiro,
puedes.
Respire.
Hágale.
No puedo hablar.
Oh,
¡ay, Mónica!
Moni.
Uno se arrepiente, pero cuando habla es mejor.
Catarsis. Dijimos que la terapia
arrancamos. Es que no quiero ni llorando al aire, qué mamera.
No, ¿por qué no nos reímos, decimos groserías y no podemos llorar?
Claro. Pues sí. Bueno, no, yo creo que estoy de acuerdo con Flavio en el tema de los hijos. Yo creo que dije cosas muy duras a mis hijos muchas veces y eso todavía me causa dolor.
Claro.
Pero, Mónica, lo que trato de racionalizar para volver a dormir es, yo era inmadura, estaba aprendiendo y uno hace lo mejor que puede con los recursos emocionales que tiene en el momento.
Pero además que eso que ustedes le dijeron a sus hijos, puede que para ustedes no haya sido la forma en la que la tenían que decir, pero sin ninguna duda, se los aseguro, el alma de sus hijos tenía que aprender algo de esa forma fuerte en la que le dijeron cosas.
Quiero ver una cosa que me arrepiento hasta hoy. Leticia tenía 3 años de edad y nosotros teníamos el árbol de Navidad en Nueva York y yo puse regalos para tomar fotos, tenía fiesta y todo y estaba prohibida tocar. Y ella fue solita y empezó a abrir los regalos para ver cuál era de ella. Y yo le pegué un regaño de tal manera, pero de una violencia de comunicación violenta, que ya pasaron casi 20 años y hasta hoy eso me duele.
¿De
verdad? ¿Por qué yo reaccioné de esa forma con una niña de 3 años que tenía la ilusión y el deseo de abrir regalos?
Pero hay cosas que
y
no...
Eso, hasta hoy me despierto en la madrugada y me arrepiento.
Pero la hubieras encerrado en un cuarto, no había necesidad de regañar.
Pero lo hubieras amarrado al lado de la cama y ya.
Sí, y ya, no pasa
pero,
nada.
Flavio,
sí, hubiera cascado.
Pero es que ustedes no tienen eso en la mente como vamos a hacer daño. Les voy a contar algo que es chistoso.
Claro.
Dos cosas súper rápidas. Una... Mi novio, por ejemplo, la mamá le decía cuando se enfermaba...
¿Cuál novio?
Mi novio futuro esposo, Alejandro González.
Ah, no, es que hay que aclarar cuál es.
Ah, sí, no, el oficial.
Ah, ¿no es aquel otro que
tú sales
de vez en cuando?
No, el oficial.
Con el que viniste la otra vez a la grabación.
No,
para aquel que ayudó a grabar de la otra vez.
Ustedes están quedando en el matrimonio.
Le estaba agarrando el cachete, ¿te acordás?
El cachete, mi amor, le dio un besito y tocó la cola.
Les quiero decir una cosa. A él, por ejemplo, chiquito, le decía a la mamá, mami, me duele la rodilla. Y la mamá le decía, eso pasa 3 días antes de morirse. No, mami, me duele el oído. Eso da 3 días. Pero mi mamá también decía eso. Era como por molestar, era como un chiste. Pero ustedes saben, él contaba los 3 días porque se iba a morir y no se moría. Entonces imagínense, ¿ustedes creen que ella quería hacerle daño? Pues no, simplemente era algo que ella decía. Mi mamá me decía, por ejemplo, hija, ponte el cinturón en el carro porque si no nos paran y nos parten. Nos toca usar el cinturón. Entonces yo me ponía el cinturón. Y cada vez que yo veía a un policía, a mí me daba pánico porque yo sentía que iban a parar a mi mamá y la iban a partir, o sea, con una espada, la iban a partir en pedazos y yo le tenía pánico a ver. ¿Ustedes creen que mi mamá quería hacerme daño? No, y yo tuve momentos de pánico pensando que un policía iba a partir a mi mamá en pedacitos.
Me
entonces imagínense, eso es un poco más jocoso, pero sí, es lo que uno cree.
Real. A mí mi mamá me amenazaba con regalarme a la viejita de las naranjas, una señora que pasaba con un costal, pero la viejita era tenebrosa, o sea, les juro, era cual bruja de cuento.
Las viejas de la naranja, la dueña.
Sí. No, la señora.
La boca de la naranja.
Pobrecita la señora, y pasaba con un costal de naranja. ¡Naranja! Y mi mamá decía, usted sigue portándose mal, se la va a regalar a la viejita las naranjas. Y yo le tenía pánico a la viejita las naranjas, pero era muy niña.
Sí, ven, pero algo aprendimos. Aprendí yo a tenerle respeto a la autoridad. Probablemente mi novio aprendió a mirar qué le dolía y qué no tanto para no decir que todo le dolía. Moni aprendió a que su mamá es maravillosa y mejor que la viejita de las naranjas. Aprendimos algo.
Mi mamá me amenazaba que me iba a poner en un internado, en un colegio interno.
Esto hubiera sido
de
muy
monja,
bueno, Flavio.
Sí. Te lo merecías.
Te hubiera servido un montón.
O sea, mi mamá me amenazaba siempre con eso. Bueno. Y era complicado, ahora te digo.
Bueno, oigan.
Pero, ¿sabe qué? Lo que recomiendo a las personas, entender qué fueron los recursos emocionales que cada uno tuvo en aquel momento.
Bueno. Y mirar a los papás con compasión. Uno a veces dice, ¿cómo me hizo eso? ¿Cómo no me hizo eso? ¿Cómo me dijo eso? No, con compasión. Hicieron lo mejor que pudieron y hay que tener compasión.
Y nosotros perdonarnos.
Exactamente.
Eso es fundamental.
Bueno, entonces en la madrugada, cuando yo tenga insomnio, yo les escribo y mando mensaje de voz.
No, a mí no me escriba.
No, a mí tampoco.
Yo estoy
respete
aquí
mi
arrepentida
sueño.
De decir eso, me arrepiento y todo más. Porque yo me doy duro con esas cosas.
Yo escribo, Flavia, ahora sí.
Hoy, sí, yo también le voy a escribir lo mismo. ¿Se acuerdan que les tenía una sorpresa para hoy?
¿Y dónde está?
Aquí está para todos ustedes y para nuestros oyentes.
A ver.
No, mentiras, no está.
¿Por qué? ¿No aceptó la plata que ofrecimos?
No, venga.
¿Está pidiendo más?
Que básicamente no le ofrecimos nada de plata, por eso no, es que no ha aparecido.
Yo entendí que estaba pidiendo un platajal impresionante.
No, ya está, pero diva. Pero prometo que...
Pero yo creo que eso fue
para nuestro próximo podcast.
Mire, no prometa nada. No prometamos nada, que estamos quedando muy mal cada semana.
Bueno, listo. No, entonces hagamos una cosa. Vamos a tratar de sorprenderlos en el próximo podcast. ¿Le parece?
Perfecto. Me parece lo máximo. Nosotros nos vamos porque estoy derritiendo en esa cabina.
Sí, y eso que está en bola.
Un calor impresionante.
Y vino en bola a grabar.
Mi amor, vine en bola, pero yo soy una mujer caliente.
¡Ay!